una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Cualquier calamidad, y aunque le espera una dulce condena de deshojar margaritas y llorar, a los amigos del balón alienta, del paradero hasta la madriguera. Si te lo explico, no lo entenderá. El titán que sostiene. Pepe Delgado, el Verdi, Baldatti, Macharel, el Kaiser y tantos que han vestido de rojinegro. Y al igual que mis abuelos, sigo fiel hasta la muerte. Que Juan José Lico Cortina le puso el corazón a la ciudad, fundó con unos amigos al equipo de mis amores, que las malas y en las peores, y a pesar de los pesares, siempre le alentaré. El titán que sostiene.
Acabas de escuchar Titán de Alejandro Aquino, que es parte de una producción que viene de la mano con el libro Deshojando Margaritas, historias rojinegras, un pequeño disco con tres temas que tienen corte futbolero dedicados a los colores que marcaron la infancia del autor, quien señala que con estos trabajos festeja sus 40 años de irle a un equipo que dice que si bien no se caracteriza por sus triunfos deportivos, es la mejor conexión con su infancia. Ahora sí, ¿qué tal te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Un verdadero placer saludarte a través de las ondas del 104.3 de FM, Radio Universidad de Puerto Vallarta, y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos para compartir algo de música, comentarios, entrevistas y mucho más. ¡Ah! Hoy en De Genios, Poetas y Locos te presentaré una entrevista que le hice a Jorge Carvajal, productor raicillero, con quien hablamos sobre el origen de esta bebida representativa del occidente de Jalisco, así como la situación a la que se enfrenta para que sea valorada como bebida identitaria. En la cápsula de salud mental, la maestra Jania Sosa nos hablará sobre lo que se necesita para tener una relación saludable. Todo un tema y una de esas cuestiones que no vienen con instructivo. En la cápsula animalera de hoy, Rosy De Vita nos contará cómo la contaminación afecta a los animales y la urgente necesidad de cambiar la manera en cómo nos deshacemos de nuestros desperdicios. El doctor Alfonso Baños nos habla sobre cómo la pandemia ha cambiado las dinámicas entre alumnos y maestros, los retos y cómo adaptarse a la nueva normalidad. Además, música, poesía, literatura y recomendaciones de películas y libros aquí en De Genios, Poetas y Locos. Ahora es momento de escuchar a la maestra Jania Sosa, que nos acompaña con un tema por demás interesante, una reflexión sobre lo que se necesita para tener una relación sana con tu pareja. Adelante, Jania.
Hola, ¿qué tal? Soy Jania Sosa. Y es un gusto estar nuevamente compartiendo contigo. Hoy quiero reflexionar acerca de qué se necesita para consolidar una relación saludable. A mis pacientes les digo con frecuencia que estar en pareja es un arte. Pienso que más allá de estudiar una carrera, poner un negocio o dirigir un país, lograr consolidar una relación saludable, fuerte y duradera debe ser de las tareas más difíciles a las que nos enfrentamos los seres humanos. En principio, porque lamentablemente no es algo que nos enseñen en casa o en la escuela. Debería ser una asignatura, pero bueno, ya empezamos a tener clases de educación socioemocional en las escuelas, así es que no pierdo la esperanza. ¿Qué se necesita, pues? Hice esta pregunta y pedí que las respuestas se limitaran a 3 elementos, de tal forma que pudiésemos considerar únicamente 3 patas para sostener una relación saludable como un trípode. Sin duda, como era de esperarse, obtuve muchas respuestas. Y esto, creo yo, es porque, en definitiva, para consolidar una relación saludable se requieren muchísimos elementos. Lo que más me respondieron fue comunicación, confianza y respeto. Lo que me resultó muy interesante es que se mencionó el elemento del amor muy poco. ¿Será porque asumieron que ese ya estaba y que había que elegir de entre otras opciones? ¿O será porque en realidad, cuando ya hemos estado metidos en una relación formal, nos damos cuenta que el amor no es suficiente? Si fuese una receta, así es como yo la describiría. Haré el intento de detallar los elementos por orden de aparición, más no de importancia. Para estar en una relación, primeramente se requiere de la atracción. Lo primero que nos jala hacia una persona es la parte física-química. Y esta deberá de poder permanecer en el tiempo, aunque con sus variantes en intensidad. Después, cuando empiezas a conocer a la persona, deben estar presentes el respeto, la confianza, la admiración y la comunicación, con su respectiva capacidad de negociación y la tolerancia a la frustración. A través de la interacción deberían descubrirse las afinidades, los objetivos en común y deberá de surgir el trabajo en equipo, entendiéndose con esto último a la capacidad de hacer las cosas entre los dos, trabajo, pagos, casa e hijos, pero también con la disposición de poder hacer cosas por separado, ser dos, sin dejar de ser uno y uno. Y finalmente, para que todo se mantenga pegado, debe haber dedicación, compromiso, lealtad y mucha paciencia. Por eso es que sigo afirmando que es un arte tener una relación sana y duradera. Y aunque sí son muchos elementos los que se requieren, podrían agruparse en 3. Walter Rizzo, psicólogo, habla de eros, deseo, filia, amistad y ágape, ternura. El psicólogo Robert Sternberg los resume así: intimidad, pasión y compromiso. Y lo explica con un triángulo en que estos 3 elementos se combinan. La intimidad y la pasión generan el amor romántico. La intimidad y el compromiso generan el amor de compañía. La pasión y el compromiso generan el amor fatuo, orgulloso. Cuando se combinan estos 3, se logra el amor consumado. Muy bonito, ¿no lo crees? Hasta la próxima.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y uno de los temas que me gustaría platicar contigo es acerca de cómo dio resultado la estrategia que hizo el gobierno de Jalisco para bajar el número de contagios de COVID-19. Y es que de los 2,000 casos que llegó a haber en un día, se llegó a tener en esta última semana solamente 594 por día, lo cual es muy tranquilizador, pues se ve que sirvió este mecanismo. Desafortunadamente ya van 10,047 fallecimientos acumulados y actualmente enfermos o casos confirmados aquí en Jalisco son 218,446. Aquí en Puerto Vallarta, 6,440 casos y con 286 fallecimientos. Está Puerto Vallarta ocupando el lugar número 6 de la lista que el gobierno a través de la Secretaría de Salud comparte todos los días. Sin embargo, esta situación me lleva a reflexionar si es realmente responsable el gobierno del alto número de contagios que se han dado en la región, en Jalisco, en Puerto Vallarta, en todo México. Y es que un tema a reflexionar es la manipulación de la información que hacen los medios de comunicación, mostrando datos incompletos o sesgados para generar una percepción negativa, como es el caso de la noticia en que se informa de que México es el tercer país con más mortandad en el mundo. Y es que si lo sacas de contexto puede parecer muy escandaloso, sin embargo, y sin restar importancia a esta situación, esto tiene una lógica, puesto que nuestro país es uno de los primeros con mayor número de obesos en el mundo, también de diabéticos e hipertensos. Ahora, si se toma en cuenta que la mayoría de las víctimas son mayores de 60 años con comorbilidades, a lo cual se suma que muchos tienen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, es una situación que era de esperarse. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que muchísimas personas no están, es más, no estamos, me incluyo, tomando todas las medidas de prevención sanitaria, como no salir a menos que sea absolutamente necesario, no ir a reuniones, usar cubrebocas, gel antibacterial y lavado constante de manos. Eso aumenta los riesgos de contagiarse. Ahora, todos y cada uno de los aspectos que acabo de mencionar no son responsabilidad de los gobiernos en cualquier nivel, municipal, estatal o federal. Es exclusivamente responsabilidad de cada uno de nosotros. Y es que hay campañas desde hace varios años para prevenir la obesidad. Y esta la puedes ver en medios de comunicación, en internet. La alimentación sana es nuestra responsabilidad. El consumo de alcohol y tabaco es nuestra responsabilidad. El cuidar nuestra salud es nuestra responsabilidad, no del gobierno. Por otra parte, desde que inició la pandemia, han repetido hasta el cansancio las medidas de prevención. Y yo te pregunto, ¿las has seguido de manera estricta? ¿Tus hijos las han seguido? ¿Tus padres las han seguido? Estoy seguro que no. Entonces, no se vale echarle la culpa a los gobiernos de nuestras irresponsabilidades. Canchas deportivas con gente jugando, bares y antros, aunque estén restringidos para abrirlos, siguen haciendo y se notan llenos de gente. Personas en los supermercados entrando en pareja o más personas, reuniones y festejos, gente sin cubrebocas, en fin, todo lo que no debe hacerse, se hace. Y todavía, aparte de eso, los ciudadanos se preguntan por qué se contagian. Y aprovechando esta situación, hay medios con un alto grado de falta de ética que aprovechan esta situación para victimizar a la gente y manipular la información para culpar a los gobiernos en sus tres niveles de su supuesta ineficiencia. Como si los gobiernos tuvieran que estar atrás de los ciudadanos para obligarlos a seguir las medidas. Porque por otra parte, si lo hace, entonces lo acusan de no respetar los derechos humanos. Hay muchos medios de comunicación que, faltando a una ética esencial, más que informar, desinforman y manipulan la opinión pública para perjudicar o beneficiar a ciertos grupos de poder económicos. Lo más sano es estar informado, pero sobre todo seguir al pie de la letra las indicaciones de prevención sanitaria. ¿Qué tan difícil es usar un cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos o no salir a la calle si no es meramente indispensable? Los contagios son responsabilidad de cada ciudadano, no de los gobiernos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Continuamos en De Genios, Poetas y Locos y quiero presentarte la entrevista que le hice al productor raicillero Jorge Carvajal, con quien hablamos sobre este producto, la raicilla, y su origen en esta zona de Jalisco. Aquí, una primera parte.
¿Dónde nace la raicilla? ¿Quién nace la raicilla? ¿Dónde surge la primera aparición o que se nombra la raicilla? Al menos aquí en Jalisco o en la región.
Pues la teoría de la historia de la raicilla, de cómo surge, es muy escuchado que se da por la estar ocultándose a los tributos de la corona española. Entendamos que parte de todos los destilados en México se originan donde hubo explotación de mineras, de minería. Toda esta zona occidental fue muy explotada por la minería en Jalisco. Entonces, la influencia de los españoles y que ellos traen los mecanismos de destilación, ¿sí? Se entiende que llega por ellos a esta zona. Por evadir un tributo, cuando existía el pago de un tributo del mezcal, la raicilla como tal no aparecía en los aranceles de los tributos para pagar a la corona española. Entonces se crea ese término a ese destilado para evadir ese tipo de tributos.
Entonces en origen era, lo tenían como mezcal.
Era vino mezcal, porque así lo llamaban los españoles.
¿El vino mezcal lo conocen de aquí, de Oaxaca?
Desde el norte, desde Sonora, hasta todas las costas, toda la zona occidental, hasta Oaxaca.
¿Sin que hubiera una diferencia entre los agaves que utilizaban para...?
No, ningún otro término.
¿Era vino mezcal?
Sí, todo era vino mezcal. Entonces, a partir de ahí, es de que se entiende que adquiere el nombre de raicilla.
Se lo pusieron, sí. Digamos,
se entiende que los que querían evadir, uh-huh. Sí.
Pero en esta región.
En esta región. Yo te puedo hablar de mi región, que es Cabo Corrientes, y que de mi familia, desde hace 5 generaciones, y que es lo que tenemos conocimiento, que desde hace 5 generaciones se produce raicilla.
Ya con ese nombre.
Y que desde hace 5 generaciones la bebida ya se conocía como raicilla, en la costa. Sí. Más sin embargo, eso a nosotros nos lo hizo saber mi abuelo, me lo hizo saber mi otro tío, el hermano de mi abuelo, ¿sí? O sea, esa historia de la raicilla en esta zona de Cabo Corrientes, acá no había tributo para la corona española, acá no había minería. La minería más cercana era Río Cuale, era la del Cuale, ¿sí? Aunque del Cuale a Cabo Corrientes, por aquella zona que eran caminos de herradura, está cerca. Más sin embargo, el método de destilación en la costa es diferente a lo de la sierra. En la costa tenemos alambiques artesanales que son de cazos de cobre, tapa de madera, montura de madera, que son de una influencia asiática o filipina. Así es que se conocen los alambiques.
¿Y de esta parte?
Son los alambiques árabes que llegaron por medio de la colonización española.
O sea, ahí se empiezan a dar la primera diferencia de la raicilla.
Sí, con nosotros siempre se ha destilado de esa manera. Entonces, existe esa teoría que viene por parte de la colonización en la sierra. Mas, sin embargo, acá yo te hablo de lo que es mi familia y hace 5 generaciones atrás, pues no sabemos porque ya más atrás no conocemos de la familia. Sí. Se pierde ahí ya nuestro linaje. Tengo otro amigo que se llama Jorge Octavio Joya, que él también representa dentro de su familia la quinta generación de productores de raicilla, ¿sí? Que es también vecino mío de Cabo Corrientes, ¿sí? Entonces, hay esa diferenciación de historia en ambas zonas o regiones productoras, y por eso también se le denomina raicilla de la costa, una por los agaves y otros por los métodos de producción, que son los alambiques, y raicilla de la sierra, que son agaves también diferentes, y las boscosidades donde se producen.
En particular la raicilla de la costa, bueno, de estas dos raicillas, ¿ambas tienen la misma denominación de origen?
Sí, las dos pertenecen...
métodos de hacerla o equipos para,
sí,
hacerla.
Están reconocidos los métodos dentro de la denominación de origen.
Ajá.
Están reconocidos los equipos que se utilizan también. Lo que hace la diferenciación es las regiones, que para la raicilla de la costa es Tomatlán, es Cabo Corrientes, es Puerto Vallarta y es Bahía de Banderas. ¿Sí? Y para la sierra son los otros 13 municipios. Pero en ello hay una diferenciación en cuanto a los equipos que utilizamos acá.
Ya me dijiste la una, que son, sí, los alambiques.
Los,
¿no?,
alambiques.
¿Y,
sí,
los agaves?
¿El de la agaves, costa, cuál es? Los de la costa son el Chico Aguiar, sus nombres regionales, te los nombro como nombres regionales: amarillo, verde, pata de mula, criollo, serreño, el pencudo. Y hay dos agaves que están relativamente grandes, que es uno, le llaman cenizo y cenicillo. Y esos no tienen estudio taxonómico.
Pero son del que usan de la,
ahora,
costa.
Ahora, sus nombres, como por ejemplo el amarillo, es Rodacanta. El verde y todos los demás son Angustifolia Jau. ¿Sí? Esa es la variedad del agave. Nada más que de esa misma variedad, que sobre todo el Angustifolia Jau, se derivan más subvariedades. Porque las morfologías, tamaño, y color son algunos parecidos, pero ya la morfología hay una diferenciación.
¿Y, sí, ahora, y el de la sierra?
El de la sierra es Maximiliana, mejor conocido como lechuguilla, y que también tiene sus nombres regionales como pico de águila, también tiene una pata de mula, que es más pequeño. Hay una que le llaman dientona, hay otra que le llaman chichona, y son de los que recuerdo ahorita. El otro agave es el Inakidens, y el más grande que se llama Valenciana, aunque de este no se explota realmente ni en reproducción, ni para jimar y producir raicilla.
Entonces ahí tenemos ya esta diferencia que nada más se tiene en esta región.
Sí.
Que es la costa y la sierra.
Sí.
Particularmente en tu región de la costa de Cabo Corrientes.
Ajá.
Ahí la tradición de la raicilla, ¿cuántos productores de tradición hay?
Artesanos, productores. Yo tengo un registro de 38 productores que tienen historia y tienen trayectoria. Algunos más jóvenes que han continuado con la tradición y otros... la mayoría sí son productores ya mayores.
¿De ellos cuántos están o tienen marcas ya, digamos, registradas de manera adecuada?
Estamos pobres ahí en eso. En esto, para esta región, yo tengo 7 marcas reconocidas de entre esos productores. Los demás, algunos, le venden a comercializadores. 4 de ellos, 5 de los que tengo conocimiento, le venden a comercializadores. Entonces, por medio de esos comercializadores, su producto llega a otros mercados ya con una marca.
Ahora, el consumo de raicilla tradicionalmente, ¿de cuánto ha sido? Antes de 2011, que es cuando empieza ya a darse un mayor conocimiento de la bebida, ¿cómo era el comercio de la raicilla? ¿Entre quién se vendía? ¿Cuántos litros se producían? ¿Cuáles eran las características de este comerciante?
De 2011, te miento si te doy alguna cifra de producción, más sin embargo, era menor. Y su mayoría de comercio era informal, era bastante regional nada más. Estaba muy regionalizada.
¿En qué parte se vendían?
Te hablo de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, un poco a Guadalajara. Así, de grandes ciudades hablamos de Guadalajara nada más que...
Tengo entendido que había, no sé si raicillas, unas cantinas especiales de raicilla, ¿no?
En Jalisco, en Vallarta.
No sé. Te pregunto porque de repente he escuchado algunas historias donde...
Han surgido raicillerías.
Donde había... Pero antes de digamos, esta época moderna.
En los años 50, 60, sí. Pues yo lo que he escuchado por parte de mi papá y tíos es que existían tabernas. Se le llamaban tabernas también a las cantinas que había aquí en Vallarta y que lo que más se comercializaba era raicilla. Más bien, no había otro tipo de comercio. Y hablamos más antes de los 50, porque recordemos que la cerveza a Vallarta llegó entre los años 50 y 60. Entonces, antes ni siquiera cerveza se comercializaba aquí.
¿Se traía de la costa, de allá de Cabo Corrientes?
Sí.
¿En las famosas damajuanas que le llaman?
En damajuana, sí.
A ver, cuéntame un poco sobre esa historia.
La damajuana llegaba a Vallarta por medio de embarcaciones, pequeñas lanchas, pero todo por la costa, porque la carretera de Vallarta al Tuito, pues, se construyó en los 60s, ¿sí? No había realmente un medio de transporte para cruzar, más que era con bestias, animales de herradura, y era muy pesado el viaje, tanta subida y montaña. Entonces, era más práctico llegar a remo de aquellas zonas o por embarcaciones de vela. Pocos eran los que tenían lanchas con motor. Más sin embargo, había unas personas que se dedicaban a esto, al mercadeo, tráfico de la raicilla, que ya hacían sus recorridos por semana a Yelapa.
Que era, digamos, era bebida alcohólica local, ¿no?
Pero Yelapa, Quimixto, Chimo...
¿Recuerdas todos... qué familias serían las que se dedicaban a hacer esta... producción?
Pues conozco varias familias que están de allá del refugio de Suchitlán, que ellos me hablan de los años 60 y que en aquellos años se producía mucho más. Y, por ejemplo, ahí con ellos, ahorita ahí tengo conocidos 4 productores al refugio de Suchitlán. Ellos me hablan que en los años 60 había entre 18 y 20 productores, nada más en esa localidad. Todo Cabo Corrientes se distribuye por localidades. Y todas las localidades, pues, son zonas rurales marginadas, las que están unas a otras. Pero en esa localidad en específico, ellos me hablan de 18 o 20 productores.
¿Qué son los que surtían esta parte de Puerto Vallarta?
Surtían todo, todos llevaban sus entregos. Ahí, a la playa más cercana para ellos, era Chimo. Sí, en el caso de mi abuelo y mi tío, llevaban a Yelapa. Entonces, por ejemplo, el Japo, y es una persona que actualmente tiene 84 años, está en Malpaso, él... va y todavía sigue entregando en Chimo. está a 20 minutos de bajar en montaña.
Porque es con una tradición bien arraigada.
Sí, bastante. Bastante.
Que la siguen haciendo igual que antes.
Sí, con sus mismos mecanismos. Sí, totalmente artesanos ellos.
¿Qué es lo que le da su característica, su riqueza particular a...?
Pues eso le damos de valor nosotros a la bebida. Lo que es el arte y la tradición que se conserva para seguir produciendo la raicilla. Entonces, ese tema de que si fermentamos no utilizamos levaduras, las fermentaciones son naturales, y que cada maestro raicillero sigue conservando ese tipo de tradición, que algunos que utilizan sus tinas de madera para fermentar, otros utilizamos tinas de mampostería para fermentar, pero que todo sigue siendo natural. Algunos que continuamos haciendo la molienda con mazos, algunos que nos apoyamos ya con una molienda mecánica, mecanizada, ya para ayudarte también a hacer más ligero, el hacerlo más ligero, porque hacerlo con mazos, uno es el golpeteo que te llevas en brazos, en muñecas, todo, que esto a la larga cobra factura, ¿verdad? Entonces sí hacemos ciertos procesos, continuamos conservándolos, pero pues también hay otros que nos apoyamos con esa otra parte. Entonces, eso es algo que creo le da mucho valor a la bebida.
Hasta aquí la primera parte de la entrevista. Hacemos una pausa y continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
En esta segunda parte de la entrevista con Jorge Carvajal, nos habla sobre cómo la raicilla poco a poco ha ido ganando terreno y las dificultades a las que se enfrenta para que el público le dé su justo valor. Adelante.
Ahora, sí. Hablando de la familia Carvajal, ¿cómo se inicia en esta, o cómo tienes recuerdo o referencias de que se inició en la tradición raicillera?
Pues mira, nosotros desde hace mucho tiempo, por parte de mi papá, mi familia, los hermanos de mi papá han estado inmiscuidos en el ambiente gastronómico. Mi papá, cuando crea los restaurantes de su propia marca, él siempre regalaba chats de raicilla. Te hablo de los 90s, ¿sí? Cuando la raicilla costaba 15 pesos, 20 pesos, que te lo traían en un envase de refresco, envase reciclado y con un olote. El olote era el tapón del envase. Entonces, era muy común el regalar una bebida, un traguito, un chat de raicilla como digestivo para los clientes. Y así continuó. En algún momento quisimos crear en los terrenos de donde mi mamá es originaria, que es en Las Guásimas. Entonces, regresamos para allá y vimos en el 98, cuando hubo una... Se estaba llevando a cabo todo esto de la creación de la denominación de origen, el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, siendo mi abuelo productor de raicilla, pues vimos la oportunidad de volver a retomar la tradición. Para eso mi abuelo ya había dejado de producir, ya se había retirado por la edad, y porque aparte los hijos, hermanos de mi mamá, pues ya todos también se habían venido a Vallarta. Es que en Cabo Corrientes o te dedicabas a la agricultura o a la ganadería, quienes tuvieran dinero, o a la raicilla.
¿Y dejaba dinero la raicilla? Sí. ¿O era mucho trabajo, no, para poca ganancia?
Era mucho trabajo y era muy poca la ganancia.
Era más bien por gusto.
Entonces, era un tema de sustento alternativo para aquellos que tenían que dedicarse a la agricultura, y agricultura para sobrevivir, no tanto para comercializar. Claro. Más que nada para la subsistencia de lo que tenías que producir para mantenerte en el año. Entonces, eso extra que vendían, que producían y vendían de raicilla, era un ingreso extra para la subsistencia. Entonces, como negocio, no lo era. Entonces, se crea el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla en el año 2000. Nosotros nos incorporamos, empezamos a asistir en el año 2001.
¿En qué momento se dieron cuenta que la raicilla podía ser una bebida de calidad que pudiera competir con otros destilados como el tequila o en la región, ¿no?, en México?
Nosotros desde un principio lo vimos como tal, y parte de la mística del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla siempre ha sido esa: convertirla como una bebida, mejorar las calidades y conservar las tradiciones.
Digamos que tu generación fue donde empezaron a notar esta necesidad, ¿o con la de tu papá?
Desde con mi papá.
¿Ya tuvieron la visión de que tendrían que llevarla a un nivel más amplio, más alto de comercialización?
Sí. Porque el estar saliendo a expos te dabas cuenta, y no tanto con lo del tequila, te dabas cuenta con lo del mezcal, que el auge del mezcal comienza en el 2010, Entonces, desde antes del 2010, nosotros ya comenzábamos a ver eso cuando salíamos a expos fuera de aquí en México, pero en otras ciudades. Nosotros como marca ya me retomo al año 2000, nos incorporamos al consejo, comenzamos a desarrollar plantaciones de agave. En el año 2006 ya construimos nuestra taberna y en el año 2007 surge ya nuestra marca.
¿Qué se llama?
Así en el Divisadero.
De ahí a la fecha, los productores de raicilla ya están más organizados, ya tienen un lugar común hacia dónde jalar, ¿o todavía no?
Para aquellos que sí nos interesó desde un principio el tema de la formalidad, para poder trascender esas barreras y aceptación, nos hemos tenido que alinear a todo lo que hace el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla.
Por ejemplo, ¿cuáles son los lineamientos que empezaron a desarrollar? Me imagino que por ellas, marcos.
Sí, uno, utilizar envases limpios, tapones, cuidar ya dentro de los procesos de producción, tratar de llegar a una trazabilidad, utilizar en los alambiques de destilación termómetros, porque eso te ayuda mucho a cuidar los temas de alcoholes superiores. Que luego ahí es donde también se te pueden disparar los temas de metanoles, ¿sí? Entonces, el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla también nos exige esos parámetros de alcoholes y nos basamos a la NOM 142, que te da esos limitantes de más menos lo máximo que debe de contener de etanoles, metanoles, purpurales, ¿sí? Entonces, eso siempre ha sido un tema de cuidado que el Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla nos inculca, nos dice, oye, hazlo de esta manera, hazlo, hay que tener cuidado, ¿sí? Hay quienes hacen oídos sordos, sí, también.
O sea, hay productores. ¿La profesionalización del producto?
Sí, es que todo esto te tiene que llevar a la profesionalización, ¿sí? Uh-huh. A mejorar tus procesos, a mejorar, por consecuencia, tu calidad. Más sin embargo, no todos los productores, y esa también es una realidad, se han adherido al Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla. Una, por falta de recursos, otra, porque siguen en sus zonas rurales tan marginadas que no les da también su producción lo suficiente como para venir y acercarse o salir y tocar puertas para ofrecer sus productos. Porque para empezar, muchos de ellos, como te dije, pues no tienen marca. Hay temas en los cuales nosotros sí apoyamos bastante en que, bueno, no tienes marca, crea un lazo comercial con alguien. Y es donde el Consejo también ha apoyado. Nosotros como Sistema Producto de Agave Raicilla, que es otro organismo paralelo al Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla, estuvimos apoyando bastante ese tipo de actividades, tratando de acercar comercializadores a estos pequeños productores, porque para que ellos salgan con alguna marca, realmente necesitan el apoyo o del gobierno o de una tercera persona. Y esa tercera persona pues deberá ser quizás un comercializador, pero siempre defendiendo el precio justo. Siempre ese ha sido un tema que hemos llevado de la mano con diferentes productores, es de que un precio justo, ni tú comercializador seas tan vivo y ni tú productor, porque te ofrezcan que te van a comprar los 1,000 litros que produciste en un pago de una sola exhibición, tengas que perder en restar tu precio para poderlo vender todo.
Esta piramidación en cuanto a los precios, ¿ha sido un problema para que la raicilla se pueda consumir de una manera más popular, digamos?
Sí, porque el local ofrecerle un precio de 650 pesos, 700, es muy elevado. Cuando en la historia, para ellos, la raicilla ha estado en un precio, si nos vamos a hacer 2 años, de 150 pesos. 150 pesos, porque van y lo pueden conseguir en otra parte.
Claro.
Y de repente te quieren comprar a ti y tú lo ofreces en 650, 700 pesos. Entonces, oye, pues, ¿por qué tan caro?
Oye,
siempre es la primera pregunta que hacen.
Claro. Ahora, eso me lleva a otra cuestión. ¿Este costo es porque no hay una producción grande de raicilla? O sea, me refiero a, o sea, independientemente de esta piramidación que mencionas, a que no hay tantos litros de raicilla que se produzcan como para que te genere un beneficio de vender al mayo, o sea, por volumen. ¿O es aún teniendo por mucho volumen les tendría este costo?
Aún teniendo mucho volumen, creo que sería el mismo costo, dado que los costos de producción son algo elevados. Te hablo de que...
Lo artesanal es muy elevado.
Uno, lo artesanal, porque el rendimiento es muy bajo. Por lo regular, el promedio en lo que andamos la mayoría es que por 10 kilos de agave produces un litro de raicilla. Entonces, desde ahí comienzas en ver que es costoso. Lo otro es que el mantenimiento de las plantaciones de agave hay que estarlo manteniendo durante 10 años mínimo. En nuestros cerros, con nosotros, están entre 10 y 12 años. El chico ayer nos ha tardado bastantes años. El cenizo tarda 20 años.
¿Sí?
Sí. Entonces, durante todo ese lapso, cada año hay que estar dándole limpieza a los campos con machete, ¿sí? Porque hay que evitar también el tema de insecticidas, de químicos. De unos años para acá ya usamos fertilizantes, nutrientes, pero son fertilizantes minerales, ¿sí? Y algunos, no todos. Entonces, todos esos temas por año, multiplícalo,
claro,
y se eleva bastante el costo, pero bastante. Lo que sucede en otros casos, que los otros pequeños productores, que ellos mismos mantienen sus campos, ellos mismos giman, ellos mismos muelen, ellos mismos destilan, y para estar vendiendo sus litros en 200 pesos, 220, apenas sí se están alcanzando a pagar su mano de obra.
Pero no para ganar nada.
No es tanta la ganancia que sacan. Es una mano de obra que comienza desde el año cero, cuando llevas el hijuelo a plantación.
Oye, ¿y cómo, sí, como productores, tienen la idea de superar esta barrera, digamos, que es complicado, ¿no? La cuestión del precio, que es lo primero que les preguntan. ¿Cuál sería la estrategia a seguir?
La realidad es que sí ocuparíamos algo de apoyo por parte del gobierno para el hecho de que nos ayude a abrir el tema comercial y al darlo a conocer, explicar pues todo este tema de problemática para darle el valor al producto, darle el valor que merece el producto, porque eso es la falta que hace actualmente, de que le reconozcan el valor al producto, reconozcan el valor que tiene y trabajo que desempeña el artesano, como para que digas, bueno, pues vale la pena, pues lo pago.
Que hay una campaña, digamos, de, sí, de valorización,
sí, sensibilidad,
del producto, sensibilización del trabajo, de lo que implica el producto para los, sí, valga la redundancia, productores.
Entonces, ¿ha habido, digamos, una falta de promoción del gobierno del estado hacia la raicilla como bebida auténtica
pues,
parte del tequila, o le dan preferencia al tequila?
Más bien yo, casi siempre cuando algunas tres ocasiones que me tocó a mí viajar con ellos, iba o alguien de alguna marca de tequila o iba alguien de algún otro destilado de agave, o si no, vinos de berry, pero siempre iba algún otro de alcohol. Pero más sin embargo, es que hay que considerar todos los productos que hay en Jalisco. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Rural trataba de impulsar también a los demás. Entonces, no siempre había cabida para uno. Aquí quizás lo que se debería es crecer la oportunidad para más productos y que siempre fuera uno de raicilla.
Oye, por ejemplo, ahora que este gobierno está muy interesado en desarrollar la Costa Alegre,
ajá,
¿sería una oportunidad para que la raicilla se posicionara como la bebida identitaria de la región? ¿O ha habido esa visión de ustedes?
Sí, yo creo que dentro de la campaña debería colarse la raicilla, porque todos nos tenemos que poner la camiseta en este caso. Si hace años o por mucho tiempo el tequila ha sido la bebida orgullo de todo México, ya no nada más llamemos de Jalisco, sino que de todo México, ¿por qué no hacer lo mismo nosotros en nuestras propias regiones, en nuestros propios municipios, y ponernos esa camiseta? Si es la bebida de nuestra región, tenemos una denominación de origen en la cual nuestro municipio pertenece a esa protección de declaratoria de denominación de origen, entonces pues nosotros mismos vamos le dando ese reconocimiento y aceptación también a la bebida, como ser la bebida de la casa, como ser la bebida de identidad de nuestra región. Entonces, en esas promociones que haga el gobierno del estado, yo creo que así sería lo idóneo, que también metieran a la bebida, de que pues si viajas a Vallarta, no dejes de probar raicilla, si vas a las costas de Cabo Corrientes, no dejes de probar.
Hasta aquí la entrevista con Jorge Carvajal. Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Regresamos a la recta final de este programa. Es momento de la cápsula animalera de Sociedad Animal. Hoy Rosy De Vita nos habla del efecto de la contaminación en los animales.
Buenas tardes, soy miembro de Sociedad Animal. Hoy les quiero hablar de animales que sufren por la contaminación del plástico. La contaminación plástica es un problema que generan las industrias al producir artículos para el consumo humano, pero quien enfrenta la peor parte de esto no es la humanidad, sino los animales. Se sabe que 78% de los desechos plásticos van a parar a los rellenos sanitarios y al medio ambiente y al final a los océanos. Cada año, 100.000 mamíferos marinos y 1 millón de aves marinas mueren por la ingesta de plástico. Otros mueren por enredos, asfixia, estrangulación o desnutrición por estos desechos. ¿Cuáles son los 3 animales más afectados? 1. Tortugas. La comida favorita de las tortugas son las medusas. Las bolsas de plástico parecen medusas cuando flotan en el agua. Si una tortuga ingiere una de estas bolsas, puede sufrir un bloqueo en su intestino que resultará en su desnutrición, reducción de tasas de crecimiento o la muerte, según datos recabados por ONU Medio Ambiente. La Organización Internacional estima que 52% de las tortugas marinas de todo el mundo han comido desechos plásticos. 2. Aves. ONU Medio Ambiente también alertó que la contaminación plástica representa una triple amenaza mortal para las aves, ya que se quedan enredadas en las artes de pesca y otros desechos plásticos y lo ingieren al confundirlo con alimento. La investigación muestra además que alrededor del 40% de las aves marinas contienen plástico en su estómago. 3. Ballenas y delfines. Más de la mitad de las especies de ballenas y delfines han ingerido plástico, según un informe de Greenpeace. Esa investigación dice que los atrapamientos en basuras marinas suponen una de las causas principales de muerte de la ballena del Ártico. Estudios realizados han encontrado que el 83% de las ballenas muestreadas se habían enredado en aparejos al menos una vez. Es momento de alzar la voz por los que no la tienen y exigir un alto a la producción de plásticos desechables. ¿Qué puedes hacer para contribuir a la solución? Dejar de utilizar plásticos innecesarios buscando nuevas opciones que salven vidas. Gracias. Síguenos en redes sociales como Sociedad Animal AC.
Continuamos con la participación del doctor Alfonso Baños Francia, quien en esta ocasión nos habla acerca del regreso a clase y cómo han cambiado la relación entre alumnos y maestros y cómo estamos adaptándonos a la nueva normalidad.
Hola Miguel Ángel y amigos de este programa de Genios, Poetas y Locos. Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde. Yo soy Alfonso Baños. Me gustaría compartir con ustedes el gusto que nos da empezar un nuevo ciclo en la Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Un ciclo que comienza casi un mes y medio más tarde por todos los efectos que aún seguimos viviendo de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, es un gran gusto reiniciar actividades académicas con estos modos a distancia, con todo lo que ha significado para los profesores y para los alumnos y para los familiares, pues compartir los contenidos temáticos a través de plataformas digitales. Esta realidad que, bueno, nos hemos ido adaptando durante los últimos años, pues es ya completamente el pan nuestro de cada día, y con los retos que eso significa. La universidad, los espacios académicos, no solamente son transmisores de conocimientos, sino también son lugares para la socialización, para el encuentro, para aprender a dirimir los conflictos, para entrenarnos a compartir aquellas cosas que pensamos y que sentimos, y que pues a la distancia se complican por las dificultades tecnológicas, por las malas conexiones en las redes que a veces se tienen, porque no hay una infraestructura de soporte, sobre todo de los proveedores de servicios de comunicación, que dé pues una facilidad para poder transmitir los saberes. Sin embargo, lo que el ser humano busca pues es intercambiar saberes, experiencias, conocimientos, para ir haciendo una sociedad cada vez más completa, cada vez más humana, cada vez más sensibilizada con los retos que estamos enfrentando. Así que en estos escenarios de la virtualidad, en los escenarios que se vienen en un futuro, que será las escuelas o las clases híbridas, las clases mixtas, se prevé que en el próximo semestre probablemente ya se tenga un esquema compartido, algunas clases presenciales, otras a distancia. Pero bueno, en toda esta complejidad, en esta red y maraña de complicaciones, es un motivo de gran gusto poder iniciar un semestre más en la Universidad de Guadalajara, en este centro universitario. Le damos una muy cordial bienvenida a todos nuestros alumnos, esperando que sea un semestre bastante bueno y lleno de retos y satisfacciones. Yo les dejo un saludo muy afectuoso, Miguel Ángel, soy Alfonso Baños y nos vemos en la siguiente.
Hasta ahí la participación del doctor Alfonso Baños Francia. Gracias por acompañarnos y enriquecer este espacio con tus opiniones. Es tiempo de las recomendaciones y en cuanto a películas, vi una que se llama I Care A Lot, Descuida, Yo Te Cuido en español. Es la historia de una mujer que utilizando sus conexiones con médicos organiza una serie de estafas en las que basándose en el sistema legal se aprovecha de adultos mayores para hacerlos pasar por imposibilitados para valerse por sí mismos y a través de un juez los lleva a asilo en tanto que se apropia de sus bienes. Todo su plan sale perfecto hasta que se mete con quien no debía. La película tiene giros interesantes y te tendrá al borde del sillón. El suspenso es constante y eso sí, es posible hasta que te enojes por las situaciones que ahí se presentan. Una muy interesante historia con actores geniales que protagoniza a Rosamund Pike como Marla Grayson, a quien en verdad creo que vas a odiar, pero también destacan la actuación de Peter Dinklage y Diane West. No te la pierdas, de veras, vale la pena. Otra película bastante interesante es Tigre Blanco, la historia de un hombre cuya mayor ilusión es ser chofer y salir de su pueblo en la India. Cuando logra su cometido, se enfrenta a una serie de situaciones que lo hacen reflexionar sobre su lugar en el mundo y cómo la cultura más que la educación provocan que las personas vivan en la ignorancia y la pobreza. Es de alguna manera una crítica a las castas en la India y a su sistema democrático, la corrupción y la desigualdad. Vela, estoy seguro que te dejará una visión diferente de ese país y su sociedad. En cuanto a libros, te recomiendo La Tierra Pródiga de Agustín Yáñez. Y es que quiero platicarte que la semana pasada tuve la oportunidad de hablar con el arquitecto Sergio Saldívar, quien a lo largo de su vida ha realizado una serie de interesantes proyectos en diversas partes de la República. Él está aquí en Puerto Vallarta, de alguna manera ya retirado y disfrutando de nuestro clima. Sin embargo, surgió la posibilidad de entrevistarlo para hablar acerca de un destacado jalisciense. Es José Rogelio Álvarez Encarnación, de quien me habló muy emocionado acerca de que este hombre merece tener un homenaje, o al menos una calle o una avenida que lleve su nombre, o incluso un monumento, un busto, o algún tipo de reconocimiento que le permita saber a los vallartenses que gracias a su labor, esta región de la costa de Jalisco ha tenido un importante desarrollo. Rogelio Álvarez Encarnación, quien también fuera creador de la Enciclopedia de México, o sea, nada más y nada menos que de la Enciclopedia de México, y aquí en Puerto Vallarta, poco antes de su muerte, fue nombrado huésped distinguido. Fue comisionado por el exgobernador Agustín Yáñez en el periodo de 1953 a 1959, en el que se consolidó la colonización de la costa de Jalisco con el apoyo de la entidad que creó para ese fin, la Comisión de Planeación de la Costa de Jalisco. La colonización se consolidó sobre todo por medio de obras de infraestructura como caminos y puertos, entre las que destaca la planeación de la ciudad de Barra de Navidad, concebida por el arquitecto Teodoro González de León. En el libro de La Tierra Pródiga, Agustín Yáñez relata a través de un personaje cómo pasó por diversas situaciones en las que se muestran los usos y costumbres de la sociedad aislada de aquellos años en esas regiones y la lucha por el dominio de esas tierras. El libro se puede encontrar en internet a través del Fondo de Cultura Económica. Es muy económico, tiene un costo de aproximadamente 48 pesos. Es incluso más caro el costo del envío. Sin embargo, si decides comprarlo, te recomiendo que compres 2, 3 o más libros para que de veras valga la pena el envío. Así es que la recomendación es La Tierra Pródiga de Agustín Yáñez para que conozcas cómo fue el camino que se hizo para guiar el desarrollo aquí en la costa de Jalisco. El tiempo es nuestro verdugo y te dejo ya en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad. Gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general. Y si quieres volver a escuchar este programa, checa en udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana. Te dejo con el tema de El Padrino, película de 1972, dirigida por Francis Ford Coppola, inspirada por el libro del mismo nombre escrito por el novelista Mario Puzo. Cabe destacar que la trilogía de estas películas tuvo una muy buena aceptación en el público, pues la primera entrega ganó 3 premios Óscares como la mejor película, mejor actor para Marlon Brando y mejor guion adaptado de 11 candidaturas posibles, mientras que la segunda entrega ganó 6 Óscares. Mejor película, mejor director para Coppola, mejor actor de reparto para Robert De Niro, mejor guion adaptado, mejor banda sonora y mejor dirección artística. De 11 nominaciones posibles, en total 9 premios Oscar. Por su parte, la tercera no tuvo la misma repercusión del público y además obtuvo 7 nominaciones al Oscar, pero no consiguió ningún premio. Y qué mejor manera de recordarla que escuchar su tema principal, y si tienes la oportunidad de verla, hazlo. Estoy seguro que te va a dejar muy satisfecho.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.